tardes y bienvenidos a la nave de motores. Como todos sabemos, normalmente el patrimonio histórico de Metro de Madrid se suma a la convocatoria de Madrid Otra Mirada para celebrar juntos la arquitectura. Este año se celebra el 25 aniversario del Convenio Europeo del Paisaje y para esta charla tenemos el grandísimo honor de contar con Diego Apestería. Diego es, entre otras cosas, Premio Nacional de Artesanía y tiene a sus espaldas millones y millones de años de experiencia como restaurador, letrista, rotulista, tampoco rotulador. Y nos va a amenizar la tarde con una charla maravillosa en la que nos va a contar tanto toda la tradición y cultura que lleva detrás, toda la cartelería de comercios, establecimientos que hemos tenido desde siempre en la ciudad de Madrid, incluido el Metro de Madrid, que tenemos la suerte, por ejemplo, en el Museo Estación de Chamberí, de conservar unos anuncios todavía originales en azulejo, que son una auténtica maravilla. Sin más dilación, os dejo con Diego y espero de corazón que disfrutéis todos de la visita. Muchas gracias por venir.
Bueno, hola a todos, gracias por venir. A ver, bueno, básicamente yo creo que hoy en día lo que es todo lo que es la gráfica, los rótulos, la estética así de la ciudad, que impone un poco en el metro, tanto por señalética como rótulos comerciales y tal, todo el mundo lo tenemos ya como muy interiorizado, que forma parte del día a día, e incluso hay una propia estética de lo que es la información, los paneles y todo, y todas estas cosas que hoy en día tenemos como muy interiorizados, pero claro, no siempre ha sido así. Todo eso suele venir de algún sitio, y entonces a mí me gusta a veces ver un poco la historia en lugar de como una cronología de esto pasó por esto, y esto pasó por esto, y esto pasó por esto, sino a veces yo creo que es un poco más útil ir hacia atrás y decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto de dónde viene? Que yo creo que es un poco como funcionan también a veces mal los niños, ¿no? Cuando tienes curiosidad, en plan, vale, pero ¿esto por qué es así? O esto, entonces normalmente es muy curioso porque si tú indagas siempre hay un porqué. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es un pequeño viaje un poco desde hoy en día hasta el principio del metro, que nos va a servir también un poquito para ver historia de rótulos de la ciudad, sobre todo porque es un poco casi el principio del metro, tiene mucho que ver con el principio de la propia publicidad, la historia de Madrid como ciudad moderna, entonces yo creo que es un buen hilo un poco para seguir eso. Yo vengo más del mundo de los rótulos y los murales, probablemente a lo mejor esta propia historia la podría hacer alguien del mundo de los trenes, podría hacer su propia narrativa desde el punto de la ingeniería. A mí me interesa un poco más este mundillo. No vamos a entrar tanto a lo mejor en cartelería y papel y tal, diseño gráfico en ese estrictamente, porque eso de por sí es todo un mundillo, pero bueno, sobre todo a mí me parece como muy importante la exposición esta que estuvo el año pasado en Centro, en Cibeles. Yo creo que eso ha sido un antes y un después para lo que es el poner en valor estas cosas. No sé si, bueno, imagino la habéis visto prácticamente todos aquí, ¿no? Ha sido, yo creo que fue la exposición más visitada de Centro desde que lleva abierto. A mí en esa época era todos los días me llegaba mensaje de, oye, he visto esto, esto es increíble, tal. Entonces yo creo que eso sí que tuvo un valor de cara a gente decir, ostras, es que esto son cosas que yo no sabía que tenían tanta carga emocional y tanta carga simbólica hasta que de repente lo he visto porque y me falta. Entonces son cosas como que están desapareciendo un poco de la ciudad y yo creo que esto ayudó muchísimo a que la gente lo pusiera en valor. Esta exposición la hizo un colectivo que se llama Paco Graco, que es pues, un grupo de gente que aficionados a los rótulos, están dentro a su vez de un grupo de colectivos que hay en España y en Portugal, que es la Red Ibérica de Defensa del Patrimonio Gráfico, Entonces, básicamente lo que hacen es rescatar rótulos, rótulos que ya no están en uso, que van a desaparecer, los van a tirar, ellos los rescatan, los conservan y en este caso consiguieron llegar a exponerlos. Ellos, el enfoque que tienen un poco es eso, el valor del espacio público, esto es un poco de todos, al final un rótulo no es solo de la tienda o del nuevo dueño de un local, sino que es de la propia ciudad. Pero hay otros enfoques también de otra gente que lleva muchos años trabajando alrededor de lo que es el poner en valor todo esto de los rótulos, blogs, cuentas de Instagram, o sea, de hecho hay muchísima información ya desde hace, pues yo creo que desde los 90, de gente que tiene un montón de cuentas paseando por Madrid, arte en Madrid, gente que tiene auténticos libros escritos en internet sobre toda esa historia de los comercios y la gráfica de la ciudad. Entonces, otra manera un poco de trabajar en ese sentido, indirectamente, ha acabado siendo la de los que hacemos rótulos. Yo empecé hace, pues yo creo que va a ser ya unos 15 años, venía más del mundo de los murales y estas cosas, y sí que vi que cada vez más gente me pedía hacer rótulos y pintar vitrinas y pizarras y tal. Entonces fui descubriendo poco a poco el mundo de la rotulación y la rotulación clásica. Entonces, sobre todo, había mucha gente que literalmente desconocía nada de esto. En esa época todo esto se llamaba lettering. A mí no terminaba de convencerme el nombre. Intenté buscar algo así como un poco más de aquí, que fuera rotulación a mano. Luego, en el fondo, tampoco es todo 100% a mano, pero ahí estaba un poco ese concepto, que es los carteles antiguos que se hacían sobre todo pintados y delineados. Entonces, bueno, hoy en día lo que más hago, sobre todo, son rótulos de vidrio, un poco ya más gran formato y tal, trabajando con pintura en reversa y oro, metales, plata, grabado al ácido, cosas así. Entonces, digamos, a mí me gusta describir un poco mi trabajo como que surfea ese mundillo que hay entre la artesanía y a veces pequeños destellos de un poquito de arte, pero yo lo describo más como artesanía, o sea, sigues reglas para hacer objetos que tienen una utilidad. Y de vez en cuando pues tienes un poquito de cosas que vienen más del mundo de la pintura, pero sobre todo lo que pesa siempre es la utilidad, la funcionalidad. Entonces, bueno, poco a poco pues acabé haciendo muchas letras así, en plan doradas y grabado al ácido y demás, que en España en ese momento estaba totalmente desaparecido. Y poco a poco, entre pues mi trabajo por aquí, otra gente por allá, más chavales que han ido aprendiendo la profesión y tal, yo creo que esto sí que está teniendo un revival importante. Entonces, es como un poco insólito que, digamos, en el siglo XXI, en el que ahora mismo pues tienes LEDs, tienes paneles, o sea, el mundo de la rotulación ha avanzado increíble. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer con tecnología, que haya todavía gente que diga, no, yo quiero hacer rótulos pintados o rótulos con oro, porque esto tiene una carga simbólica para la ciudad y para el negocio que no se puede perder. Entonces, un poco a raíz de ese trabajo comercial, sí que hemos ido haciendo cada vez más cosas, también incluso pues de patrimonio, de restauración, para particulares, cosas así. Un poco sobre todo en base a eso, técnicas que ya no se usaban tanto y que se han resucitado. Un trabajo como bastante inicial de todo esto fue la Duquesita en Chueca, cuando cambió de dueño. El rótulo original estaba un poco hecho polvo, de los años 70, se lo había comido el sol y tal. Entonces hicimos una especie de facsímil con oro, que funcionó bastante bien. Esta foto yo creo que no la ha visto nadie, porque esto solo estuvo expuesto durante un día, que es debajo del rótulo original. Cuando lo cambiamos, había otro rótulo también de confitería, que yo creo que se está directamente incrustado en el propio edificio. Entonces, claro, es muy curioso, porque a veces aquí el concepto de patrimonio va uno encima de otro y otro encima de otro, y cuál es el antiguo, o sea, cuál es el bueno aquí. Técnicamente este podría ser el primer rótulo de la Duquesita. Originalmente, claro, antes de que se empezase a trabajar con vidrio, etcétera, los rótulos, la mayoría eran esto, eran maderas pintadas, y aquí no había ni siquiera ya rotulación en términos de dibujar letras, sino que, si os fijáis, es prácticamente caligrafía. Es el tío que sabía escribir, se hizo un rótulo, ¡pum! O también a partir de ahí, pues eso, han salido cada vez un poco más restauraciones o conservaciones de, sobre todo, muchos rótulos que se han conservado un poco después de la posguerra, pero que ahora están en medio mal estado, ¿no? Veremos unos cuantos ejemplos más después. Entonces, bueno, toda esta imagen de, vale, hay unos rótulos que tienen un poco de valor, ¿de dónde vienen? Y yo esto lo llevo un poco más, sobre todo, a la década de los 80 y los 70, que fue pues un periodo, yo creo que interesante y muy definitorio de lo que es la gráfica que estamos viendo hoy en día. O sea, porque lo que decía antes, básicamente tú ahora llegas a un sitio, tienes una señalética, tienes unos rótulos, una gráfica y un montón de reglas establecidas que todos tenemos asimiladas, pero que tienen un origen. Por ejemplo, es eso. Tú cuando ves ahora un cartel de estos que tiene el nombre de la estación en un azul, el color de la línea tiene su propia categoría, sabes que el verde significa que va a ser la salida, todo lo que es rojo suele ser relacionado con emergencias, todo eso lleva una estandarización que vino en este momento. O sea, en el 81, antes de eso, básicamente las líneas de metro eran números y estaba toda la rotulación ahí en negro y, bueno, pues un poco al caos. ¿Por qué vino esa estandarización? Yo la meto un poco en un momento histórico también, que tiene mucho sentido, que eran los 80, que, bueno, yo creo que quien más que menos o los ha vivido o los ha visto, y pues era ese rollo. O sea, hubo un momento que el metro, ¿cómo lo podemos decir de manera un poco política? Tenía un problema de imagen. Entonces era eso, o sea, yo creo que la imagen general así de los 80 lo he llamado el realismo porque era un momento como muy real, era todo bastante crudo. Entonces era un momento en el que el metro pasó de ser, pues a lo mejor simplemente medio de transporte antiguo tal, al medio de transporte de clase obrera, que a su vez estaba asociado a una serie de problemas sociológicos que estaban saliendo, un crecimiento brutal de la población en la ciudad. Entonces, en ese momento yo creo que es justo también cuando el metro en sí coge y dice, oye, esto no puedes dejar que se desmadre, hay que estructurarlo. Entonces creas unas reglas gráficas, un ejercicio de modernización. También a su vez es el momento en el que, pues no recuerdo, creo que era el 79, en el que más el metro pasa de ser, digamos, entidad privada a ser gestionado también como corporación pública, y hay un esfuerzo por intentar modernizar. Eso en los rótulos se ve también, básicamente. Ese es un periodo de transición en el que, claro, España entera está con, venga, acabamos de salir del atraso, vamos a modernizarlo todo. Todos los rótulos antiguos pasan a ser automáticamente basura y empieza a su vez a establecerse una especie de estética de, claro, todo este periodo, yo lo llamo, es como muy real, o sea, incluso en la pintura tienes el hiperrealismo. Bueno, esto es Antonio López. Y ahí está toda esta línea, ¿sabes?, que ves en la música, en la estética, en el diseño, que es de no mirar de lado a la realidad, sino afrontarlo tal y como es, con sus defectos y su belleza. En esa época, hace poco hubo una exposición también de Amalia Ávila. Había, no sé muy bien cómo se pronuncia siempre, se me va. Y bueno, si la pudisteis ver, era también preciosa, porque capta muy bien ese momento, yo creo, de los años 80, en el que la ciudad tenía un poco ese puntillo medio cutrillo, pero a su vez había todos estos rótulos y todos estos vestigios de una época atrasada que tenían como una carga emocional muy importante, pero que a su vez todo el mundo, yo creo que en cierto modo, rechazaba. O sea, de esta época, muchos rótulos que hay ahora rescatados, algunos que tengo yo en el taller y tal, lo que te cuenta la gente es que aquí todo el mundo estaba arrasando con todo. O sea, todos estos rótulos era martillazo y a la basura y poner rótulos de plástico, rótulos de neón. Había un esfuerzo muy deliberado por destruir todo lo que había y empezar otra vez, en plan. Entonces a mí me encantan los cuadros de esta mujer porque capta muchísimo ese momento. O sea, tú cuando estabas... O sea, yo la imagen que tengo de pequeño del centro, de ir por Calle Cruz o Malasaña o tal, era un poco esto, ese rollo como decir, ¿cómo puede ser esto que sea el centro, que es como lo más bonito, pero a la vez es un poco cutre? Entonces yo creo que todo ese valor simbólico se veía súper reflejado en toda esta rotulación, que a su vez se estaba arrasando. Algunas fotos de esa época también nos han llegado por el archivo de Luis Agromayor, que es, pues eso, murió en los 90 y se dedicó a hacer muchas fotos de toda esa cartelería, todas esas fachadas comerciales, tal. Entonces yo, claro, yo esto lo veo y en el fondo es una estética que viene heredada de la posguerra, pero que tampoco terminaba de encajar en los 80. Entonces ahí había un pequeño contraste, pero en el día a día los rótulos seguían ahí, rótulos hechos en los años 40, años 30. Las reglas gráficas estaban ahí, en plan las fruterías tenían su carpintería pintada en verde, las hueverías, lecherías, su carpintería pintada en blanco, carnicerías en rojo, ahí había toda una serie de reglas gráficas que estaban heredadas y en este momento empiezan un poco a, pues directamente a volarse. En esa época a mí me gusta siempre mencionar pues a lo que yo considero prácticamente el último rotulista tradicional que hubo en Madrid, que era Ochoa. Al principio eran dos hermanos, acabaron muriendo de silicosis, eso porque, bueno, en general los ácidos que trabajan con el cristal son bastante agresivos. Y bueno, pero fueron, yo creo que los últimos que estuvieron haciendo rótulo tradicional 100% en Madrid. De esa época también son las famosas rotulaciones de Tony Encinas, todavía quedan algunas por ahí en los bares. Es muy curioso porque al final, sin comerlo ni beberlo, este hombre acabó sentando un poco las bases de lo que la gente entiende es la estética del bareto de hoy en día. O sea, a mí todavía hay mucha gente, diseñadores modernos, de, pues eso, Gen Z, que me escriben pidiendo esta gráfica para añadir a bares nuevos por la carga emotiva que tiene este tipo de rotulación. Entonces, claro, es muy curioso porque este tipo de rotulación en su momento no tenía nada de lujoso, ni de artístico, ni de nada. Este hombre iba con su maletín de Titan Lux, pintaba pues por un bocadillo y un vino y chimpún. ¿Qué pasa? Que como era prácticamente el último que quedaba haciéndolo, la mitad de los bares de Madrid tenían sus rotulaciones. Entonces es un periodo de la historia muy curioso. Bueno, como decía antes, claro, todo este mundo que estaban ahí destruyendo venía a su vez de rótulos hechos en una época que precisamente no es como la más prolífica en términos de diseño y tal, pero hoy en día la mayoría de los rótulos que tenemos que han sobrevivido y que vemos como la estética antigua viene más de esto, justo de la posguerra. Ahora veremos también un poco por qué. Bueno, pues porque antes de la guerra casi todo lo que era arquitectura blanda pues se destruyó. O sea, todo lo que eran maderas, carteles, rótulos de vidrio, todo eso es muy difícil que sobreviva casi a una guerra y luego a un siglo. Entonces, lo poco que nos llega, más o menos, suele ser de estas décadas. Este periodo lo he llamado un poco la reconstrucción, porque literalmente, después de los años de la guerra civil, era muy curioso porque las tiendas de vidrios se anunciaban del plan para la reconstrucción. Entiendo que había hasta ayudas y demás. Entonces, muy curioso porque ves las familias tradicionales de rotulistas giraron un poco el modelo de negocio. Sí que es cierto, antes de la guerra, la profesión del rotulista era un poco más artista, más de taller, trabajabas con más presupuestos. Y en esta época ya, digamos, es una época casi como toda España. Se pasa todo a ser como más industrial. Entonces, muchos de estos rótulos que antes se hacían en talleres de artistas pintando, tal, pasan a hacerse en industria del vidrio. Entonces, en esta época, la mayoría de los rótulos pasan a hacerse, por ejemplo, en fábricas de espejos, fábricas de vidrio plano, y a lo mejor tenían en plantilla un diseñador o alguien que venía de fuera, iba un día, se hacía todos los dibujos y a partir de ahí el resto producían en la propia fábrica. Y así en casi todas las ramas de la rotulación. De esta época la ventaja, como sí que todavía queda gente viva, he conocido rotulistas, pues alguno en Televisión Española, o en empresas de producción y cosas así. Y la mecánica solía ser básicamente esta. Había como un diseñador o un artista que era el que se hacía, digamos, las líneas maestras. Y luego había 5 o 6 personas detrás que básicamente era, pues eso, el que aplicaba la plata o los que pintaban para rellenar y cosas así. Entonces es un cambio de modelo que pega mucho, yo creo que también con la propia estructura de lo que es España en ese momento, que es como industrialización. Venga, todo esto ahí, que empezar a pasarlo por Escuadra y Cartabón. También de esa época, claro, se hacen piezas mucho más grandes. Y sobre todo de esa época, como os decía, es las reproducciones o restauraciones que hemos hecho suelen ir de aquí, más de plata. Esto, por ejemplo, es de la fábrica de churros y buñuelos que hay en cerca de Alonso Martínez, que estaba pues el rótulo súper hecho polvo, pero bueno, con algunos trozos y tal conseguimos ver, ok, pues esto es plata, esto era amarillo, esto era marrón, y este rótulo, por ejemplo, pues eso, con el apoyo económico e iniciativa directamente de Paco Graco, se lo restauramos aquí al churrero, muy majetes. El rótulo originalmente, también si os fijáis, hay una cosa que está saliendo en casi todas las fotos, que son las firmas. Eso es igual pues que en casi todas las artesanías. Luego, para hacer un poco de historia, historiografía, datar un rótulo, ver las materiales que pueden haber usado y tal, todas las firmas siempre son súper útiles. Ese Pina, de hecho, luego creo que lo veremos, este, si no me equivoco, de Pina era también el de Pescaderías Coruñesas, que está por ahí por calle, bueno, cerca de Recoletos, vamos. Acaban de restaurar el edificio entero, el rótulo en un momento dado empezó a degradarse, porque es muy grueso, porque los rótulos estos a veces aguantan a lo mejor casi 80 años, pero de repente se rompe uno, le empieza a entrar humedad, tal, y el deterioro es súper rápido. Entonces, el edificio justo, el grupo empezaron a restaurar el edificio entero, han conseguido que el ayuntamiento les deje hacer el rótulo otra vez, y hemos hecho el rótulo otra vez, con un pequeño trampeo histórico, que es, en su momento era Pescadería Coruñesa, pero bueno, se lo aceptaron también. Claro, como decía, en ese momento todo lo que es la rotulación pintada también tiene un poco este espíritu, digamos, más como industrial, más de oficio. O sea, la gente aprendía a pintar aquí con plantillas. De esa época son también los manuales que tengo aquí de rotulación. Entonces es muy difícil encontrar una diferencia entre manuales de rotulación así como industrial, en plan de para sacar letras en un plano, de rotulación para hacer carteles. Entonces, la lógica que hay detrás es un poco esa. Tú aprendes a construir letras de una manera, con una red, con unas reglas, etcétera, que no tiene tanto ese punto de artístico. Incluso, y en lo pintado, pues eso se ve. O sea, básicamente estos carteles en su momento pasan a ser hechos con plantillas y letras y todo calcado y todo súper recto, y desaparece un poco ese espíritu medio artístico para pasar a ser como funcional 100%. Y pues eso, básicamente, ¿quién hacía esas letras? Pues los pintores. Muchas veces probablemente esto sería en el equipo de pintores de metro, a lo mejor tendrían a una o dos personas que serían los que hacían las letras, igual que estaba el pintor encargado de los vagones y tal, pero era más del gremio de pintores que un gremio de tipógrafos o artistas en sí. Vale, claro, estamos hablando todo el rato de la reconstrucción. ¿La reconstrucción de qué? Pues la reconstrucción de la guerra, la famosa guerra que un poco arrasó con todo. Pero, o sea, igual que ahora hablamos aquí siempre del COVID, claro, antes del COVID, no sé qué tal, eso fue un catacro, que de repente todo lo que estaba avanzando se paró durante unos años, y eso nos deja también una especie de ruptura en líneas de arte históricas y demás, que podemos ver en estas fotos, por ejemplo, del metro, que en su momento pues dejaron entrar a la gente que se refugiaran y tal. Son muy interesantes porque ves un poco ese salto de lo que eran las estaciones originales, pero ya empieza a haber muchos carteles, cartelismo de época, o sea, la gráfica de lo que había antes y este momento puedes ver todos esos cambios. Si habéis estado en Chamberí, pues bueno, veis un poco todo lo que es esa azulejería y tal que veremos después. En este momento, claro, cubierto también por carteles y tal. Entonces es un momento en el que todo esto yo lo veo casi como una especie de refugio en el mundo antiguo. O sea, mientras arriba estaba pasando la de Dios, tú bajabas a todo esto que era una especie de algo construido antiguamente que sí que era seguro. Entonces, eso es una buena metáfora de lo que decía antes de hasta de los rótulos. Claro, quedan muy pocas cosas de arquitectura blanda de antes de eso, porque se destruyó. Todos estos rótulos que veis aquí, claro, esto probablemente sea vidrio con oro, a lo mejor alguno de madera, todo lo que es tela, todo eso desapareció. Entonces es muy difícil que tengamos vestigios de rótulos de antes de la Guerra Civil por la propia presión del tiempo y de la destrucción, claro. Es ahí donde, por ejemplo, cuando pillas piezas pintadas de más o menos años 30 o antes de los 30, yo creo que tienen especial valor por eso. O sea, tú puedes ver esto cuando empezaron a sacarlo, es como, vale, sí, es un anuncio de radio seguro y tal, pero tiene el valor, sobre todo, que yo le veo a esta pieza, es que estas letras, por ejemplo, están muy bien hechas, están hechas por un rotulista, no son letras como las que veíamos antes de, mira, estos informativos, son letras cuadradas, tal, no sé qué, comprar una radio. O sea, esto tiene una manera de adaptarse al espacio, el radio seguro, todo tiene una intención muy artística y muy de rotulista publicista. O sea, esto es alguien que estaba pintando todos los días y era su profesión. Antes de la destrucción, para mí es un poco lo que viene a ser la época dorada de la publicidad y lo que nos lleva un poco al origen de todo, pues de esta nave, de lo que yo entiendo que es la parte como más bella del origen de la publicidad, porque la función no era el 100% de la intención. Ahora me explicaré un poco mejor. Por ejemplo, cuando decíamos que quedan muy pocas piezas de vidrio dorado, realmente tú cuando las piezas que ves que tienen el trabajo tipográfico que hay detrás y de pintura y de todo, yo creo que es excelente y es porque es eso. O sea, a mí hay un trabajo normalmente en los trabajos de carpintería, de la tipografía, del rótulo, en estas piezas que van muchísimo más allá de la función y simplemente de la ostentación. Es un simplemente querer hacer las cosas bien por el mero hecho de hacerlas bien. O sea, hay un placer a la hora de desarrollarlo. Entonces, claro, hay muy pocas cosas que han sobrevivido de esa época, pero lo que decíamos antes, cosas de arquitectura dura, por ejemplo, lo que son los rótulos arquitectónicos, todo lo que estaba en piedra, todo lo que esté subterráneo, mucho patrimonio industrial, eso por suerte sí que nos ha quedado. Entonces, bueno, cosas que nos han quedado de eso, os sonará esta cara un poco si habéis hecho ya alguna visita por el metro. Esto en el metro Sevilla, pues creo que fue, descubrieron uno de los pasillos que había estado bloqueado durante mucho tiempo y tal, y entre esos pasillos, pues claro, empezaron a encontrar restos de publicidades de estas que en su momento en otros sitios se habían volado totalmente, pero que precisamente por estar ahí un poco protegido y fuera del paso de la gente se había conservado. Entonces, Metro recuperó esta pieza, la sacó de ese pasillo, la movió a otro sitio y la restauró. Entonces, es muy curioso porque, claro, esta pieza, hoy en día, este estilo de publicidad sería totalmente absurdo. O sea, nadie haría un panel cerámico para una publicidad, porque el propio concepto de publicidad que tenemos hoy en día es efímero. Es como, bueno, voy a hacer una campaña que va a hacer no sé cuántos impactos, dura 3 días y ya está. en esta época era como, ¿quieres poner un anuncio en el metro? Pones un anuncio en el metro. ¿Cuánto? Sí, todo lo que sea. Entonces, claro, ¿y quién te hacía además los anuncios en el metro? Pues pillabas, claro, ilustradores top de la época, maestros ceramistas, y eso te hace eso. Claro, tener en cuenta esta pieza, por ejemplo, son... O sea, es muy pequeñito. Esto es un azulejo con un detalle y una maestría de ceramista muy seria. El diseñador, pues eso, concretamente, ese es muy fácil de ver en este caso porque está con la firma, que es Baldri, que era ilustrador, hacía también muchos póster de época y tal. Trabajó pues para ABC, periódicos, era pues a lo mejor eso, como un ilustrador hoy en día que esté muy de moda, él aparte hacía este tipo de trabajos. Y luego una parte que me parece también más interesante es quién hacía los rótulos. Porque claro, aquí había todavía mucha separación entre lo que son los oficios. La visión que tenemos hoy en día del rotulista hombre orquesta, que digamos sería la mía, que es yo hago diseño, producción, instalación... promoción, tal, eso viene, digamos, de un mundo en el que hay muy poca demanda. O sea, obviamente, si tuviéramos trabajo para hacer 200 trabajos todos los rotulistas, podríamos segmentar más, pero digamos, como esto es mi oficio ahora mismo, ya es una cosa en decadencia o marginal, no te da para hacer esa separación. Esto en este momento no era así, esto era la industria de la publicidad, era así, entonces había esa separación entre quien diseñaba el rótulo, quien lo producía. Entonces, en este momento, ¿quién lo producía? Alfonso Romero, que tenéis bastantes piezas suyas por Madrid, en Bodega Rosell, o el Villarrosa por Huertas. Es muy interesante toda la vida de estos ceramistas, publicistas y demás, porque claro, una vez que te pones a hilar, descubres... que es que eso es una red que era... O sea, al final, si ahora mismo dices que prácticamente Madrid es un pueblo y que en el fondo los oficios se acaban conociendo todos, en esto, claro, es una familia todavía mucho más pequeña, la de los ceramistas. Entonces, es muy curioso porque Alfonso Rosell te pones a hilar, Alfonso Romero, y se ha pintado la mitad de Madrid. Dices, vale. Y además es más curioso todavía cuando descubres con quién estudió, que lo veremos ahora. Dentro de esa década, si el anterior ejemplo era bueno, luego está la meca del azulejo publicitario en Madrid, y yo diría que prácticamente en España seguro, que es la estación de Chamberí, claro. ¿Habéis estado? Sí, ¿no? Vale, dentro de los azulejos de Chamberí... muy curioso porque, claro, a la mínima que lo que decía, te fijas en las firmas y de repente descubres pues que no hay muchas. O sea, básicamente están Enrique Guijo, los hermanos González y creo que alguno más por ahí. Entonces coges y dices, claro, estos tíos que se hicieron, se pintaron la mitad de la estación. Pues prácticamente sí, porque claro, era un momento... Aunque ahora veamos que, bueno, vale, pero en ese momento, claro, tampoco había trabajo para tantísimos estudios cerámicos, porque la cerámica... en este momento no dejaba de ser una especie de algo revival de una tradición que estaba un poco muerta. O sea, si conocéis un poco todo el movimiento de las arts and crafts y luego el modernismo y tal, ahí hacen todos los arquitectos y la burguesía de ese momento participa mucho en resucitar un montón de estas artesanías que prácticamente estaban de capa caída. Por ejemplo, las vidrieras, el vidrio emplomado, todo lo que es Tiffany's, Maumellán en España. Claro, las vidrieras eran un arte medieval. La idea esta de vamos a volvernos locos y poner vidrieras en los techos de los hoteles, de los casinos, de las casas burguesas y de todo, es una connivencia, digamos, entre esa burguesía y artesanos que resucitan estas técnicas, que a mí me recuerda mucho casi al Renacimiento italiano, en cierto modo. Entonces, esto pasa en España también mucho con el azulejo. Digamos, en esa búsqueda de... vamos a rebuscar entre tradiciones nacionales y de nuestra propia identidad, qué cosas hay que sean como muy españolas, muy de nuestra cultura, que podamos resucitar para meter en esta arquitectura. Entonces ahí es donde entran, por ejemplo, los azulejos. Los azulejos, claro, todos estos artistas no empezaron, la mayoría de ellos, como alfareros desde el principio. Es, casi acaban un poco tanto toda la escuela. Bueno, los de Sevilla y Andalucía sí, ahí la tradición no terminó de morir nunca, pero sí que mucho de Valencia, Talavera, tal, es gente como que lo descubre después. Es un poco parecido a lo mío, que es como de repente redescubres una técnica, te vuela la cabeza y te pones a trabajar. Entonces estos ceramistas, pues eso, muchos eran algunos de Sevilla que se vino a Madrid porque en Madrid había más trabajo, gente que descubre la cerámica después. Concretamente este, por ejemplo, a mí me gustan mucho las letras que se hacían. Además, una vez que ves las firmas y los estilos, ves que cada uno tenía su estilo, o sea, incorporaban un poco su propia manera de diseñar también a la hora de hacer los anuncios, que son los hermanos González. Este, por ejemplo, es una pieza también brutal. Longines es el mejor reloj, era la campaña que tenía en ese momento Longines. Creo que hay algunas versiones de esto en prensa, en papel, digamos, a toda página y tal, pero esto no dejaba de ser una traducción de esto a azulejos. Como ejemplo de esto, por recalcar el hecho en sí de que os deis un poco cuenta del valor que tiene encontrarte una estación con toda esta publicidad así, hay otros casos. En esta época se hacía la publicidad también. Esto es un caso en Oviedo, la línea de tren que unía con el País Vasco. En un momento llegó el momento de cambiar la estación y tal. Y claro, ahí lo más normal es que tú arrases la estación, a lo mejor salves los murales, que es lo que hicieron aquí, los llevas a otro espacio expositivo. Pero entonces tú estás viendo ya los murales, digamos, como en un museo. Están fuera del contexto. Entonces yo creo que el valor que tiene sobre todo Chamberí es eso, es el hecho de que de repente se haya quedado en una cápsula del tiempo cubierta de hollín y de mierda, pero que en cierto modo el hecho de que no se use lo haya preservado. Yo creo que ahí tiene una magia muy especial el sitio, y entonces es lo que te permite ver todos estos rótulos publicitarios en cerámica en el propio espacio en el que fueron concebidos. Bueno, esto es claro, más por recalcar un poco esto, en plan de la estación en sí ha estado como abandonada, bueno, semi-abandonada, o sea, la usaban en algún momento para rodajes de películas y tal, pero sí que es cierto que yo creo que el haber estado en ese limbo de, bueno, a ver qué hacemos con esto durante tanto tiempo, ha ayudado mogollón a que no se tocaran los murales. Otra firma que veis mucho en los murales en Chamberí es Enrique Guijo. Enrique Guijo a mí me parece súper importante también, porque es otra figura de estas que a la mínima te pones un poco a rascar, descubres que tiene medio Madrid. Y, o sea, que fue una figura súper importante, que luego, pues bueno, se ha perdido un poco con el paso del tiempo, porque muchas veces los artesanos que están detrás de los proyectos, pues se da por sentado, ¿vale? ¿No? Pues como el albañil. Entonces es muy difícil que la gente sepa, pues, quién hizo las puertas de metal, quién hizo la carpintería, quién hizo los azulejos. Pero muchas veces, claro, el trabajo de esta gente no era como algo así marginal que le llevaban el dibujo y lo hacía. O sea, muchas de estas piezas probablemente estuvieran hechas casi mano a mano con el propio arquitecto. En plan, porque, claro, tú cuando ves esto, lo que estás viendo es que hay un marco, el marco entero también es de azulejo, o sea, hay toda una intención alrededor de toda la estructura de que esto no es solo una publicidad, esto es un mural que se va a quedar ahí, no sabes cuánto. Enrique Guijo, bueno, Guijo tenía también su una manera muy peculiar de hacer letras y tal, que es bastante reconocible. Esta probablemente será la pieza que más le gusta a la gente, porque en general todo lo que es caras y figuras es una pasada. Enrique Guijo además tenía una parte como sobre todo más artística. A él no le gustaba tanto la parte de la gestión. Él estaba siempre muy involucrado en el pintar los propios murales. nosotros estamos de enhorabuena porque justo me acaban de decir que además lo siguen restaurando y que esto ha quedado como nuevo. He visto las fotos y fliparíais. Riquillo dijo, pues como os decía, la mínima que te pones a rascar, de repente descubres que es que todos esos rótulos por ahí que hay por Madrid con azulejos que tienen unas letras muy parecidas, que son parecidas porque los hizo él. Entonces, es muy curioso, todavía con lo que queda y lo que han tirado de este hombre, te das cuenta de que es que, claro, este hombre se hizo medio Madrid. O sea, el famoso laboratorio Juanse de Malasaña, que es una pasada, todos estos murales y tal, el taller de Enrique Guijo también. La farmacia, la tienda de pollos de al lado también es suya. Mataderos, si habéis estado en Mataderos, se han llamado la atención las cenefas y los rótulos y todo. Esas letras, de repente lo ves y dices, date. Muy curioso, cuando digo que es muy divertido a veces trazar estas líneas de conexiones entre los ceramistas de esta época, porque claro, Guijo era el representante en Madrid de lo que es la familia de ceramistas probablemente más importante de España y que es pues son la base de la cerámica en Talavera, que son los Ruiz de Luna. Toda la familia de Ruiz de Luna, que sonará por los carteles de las calles de Madrid. Al final acabaron un poco tarifando porque él se vino a Madrid, quería ser profesor y tal, pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, yo ya te digo, sí que me gusta detenerme mucho en este hombre porque es como, a mí me parece que para la cantidad de producción que ha hecho, a la cantidad de gente que enseñó, porque os acordáis que he dicho antes Alfonso Romero, el que hizo este sitio en Huertas y tal, que con quién estudió, Enrique Guijo. Entonces, de hecho, la taberna flamenca esta la hicieron a Pachas. Entonces, bueno, ya te digo, yo creo que para la importancia que ha tenido este hombre, ha pasado un poco al final ahí, medio sin pena ni gloria, y de hecho su vida la acabó en lo que es ahora el Museo de Madrid. Pues eso, él estuvo de director artístico un poco del museo ya, porque hubo un momento en el que se empezó a quedar ciego, que es como la maldición, claro, si te dedicas a pintar y dibujar y tal, te quedas ciego, caput. Entonces, bueno, acabó un poco ahí de director, luego le pidió la guerra y tal. Resumen, acabó un poco sin pena ni gloria, viviendo en un piso dentro del hospicio este, y yo creo que es casi hasta años después que la gente ha empezado a trazar estas líneas biográficas y los Ruiz de Luna y con quién estuvieron en Madrid y todas estas cosas, que no se ha empezado a decir, ostras, que este hombre es muy importante. Otro tipo de otro tipo de azulejos que veis también en el metro son estos así como metálicos, son de otra familia de azulejería, que es más la andaluza, que pues eso, Rejano. Estos que veis así un poquito, este volumen que tiene una línea, es una técnica que se llama como cuerda seca, entonces le das como un cierto volumen a la cerámica y luego al cocer los esmaltes se quedan dentro del espacio y tal. En realidad ahora yo creo que en España queda muy poca gente que lo haga, o sea, porque en su día era una cantidad de curro brutal, pero es una pasada y todo. Claro, entonces yo creo que todos estos metálicos, no sé, no lo he investigado tanto porque ya entra un poco más en arquitectura y tal, pero probablemente no me extrañaría que fueran suyos. Entonces, bueno, esto nos lleva un poco a, ok, ¿qué clase de raciocinio tiene que tener un arquitecto cuando te estás haciendo un metro para decidir que te vas a empezar a poner azulejos de palacete andaluz y murales súper desarrollados, o sea, incluso mejores que los que ves por la calle y todas estas cosas, a la hora de construir una estación de metro? Ya sabéis dónde voy, ¿no? Bueno, pues eso, todos estos vitreados y tal. Entonces, bueno, nos lleva a 1919, el origen del metro. Antonio Palacios. Bueno, yo creo que os podrán hablar más de luego aquí en la visita de la nave. Entonces, pues eso, intentando no meterme mucho en la arquitectura y ceñirme más a lo que es toda la gráfica y tal, y por qué, qué peso pudo tener Palacios en los propios rótulos del metro. En algún sitio lo he oído incluso que él, pues eso, cuando estaba empezando una obra, una obra artística, sino la obra. Entonces la primera pared que hacía, pues se la alisaba. Entonces ahí el hombre se dibujaba todas las ornamentaciones y veía con todos los oficios lo que iban a hacer y entraba muy al detalle de qué es lo que se iba a hacer en cada cosa. Eso a mí me lleva a pensar que muy probablemente hasta en los propios murales de Chamberí él no sería como en plan, bueno, y aquí te vendo un rótulo y tal, sino que él entraría en eso. O sea, porque cuando tú ves cómo están enmarcados, que hay una especie de línea fina entre qué es el mural publicitario y qué es la azulejería de la estación, te lleva a ver que, claro, ahí no había nada al azar. Entonces, esto es una parte que me llama mucho la atención de... O sea, en general, de toda la arquitectura tiene un poco eso, ese punto que es que tienes que saber de un montón de oficios para poder hacer bien tu trabajo. Pero todo lo que he visto de Antonio Palacios tiene un componente muy importante de eso. O sea, él no era como, ah, vale, bueno, tengo que saber de carpintería. No, él era todo este broche que él acababa añadiendo a su arquitectura, era eso. Entonces, esto nos lleva mucho a este sentimiento que hemos dicho antes del principio de siglo de recuperar los azulejos, recuperar oficios, vamos a recuperar estas cosas y vamos a llevarlas a lo que estamos creando. Entonces, claro, el metro en sí es algo meramente utilitario y per se, pues podrías esperar que sea un poco medio industrial, feo y agresivo. Entonces, es muy interesante el empeño que Palacios puso en que sea un sitio acogedor, o sea, y que sea literalmente algo que te apetezca viajar en él. Esta misma azulejería que decía Rejano es la que está en los pasillos que tienes en las escaleras del Palacio de Correos. Entonces, claro, no hay esa distinción, es lo mismo es el Palacio de Correos que es el metro prácticamente. Lo que mete luego es algunas diferenciaciones en plan utilitarias. Claro, en el metro no puedes usar materiales muy blandos como son vidrieras. ¿O sí? Entonces, claro, yo estas piezas, claro, yo creo que cuando tienes un poco ese mindset en la cabeza, coges y dices, claro, este hombre se ha hecho una cúpula de vidriera de Maumellán, pero que puede aguantar el espacio público exterior, que es como mucho más agresivo, en cierto modo. A la hora de diseñar el propio templete también, claro, lo que decíamos antes, no queda nada al azar. Y en esta época, igual que la publicidad estaba entroncada, él diseñaba también el propio cartel, y cómo va, o sea, es todo uno. No es como yo hago un edificio y luego ya la gente se busca la vida para meter la señalética. No, la señalética es el edificio. Entonces, claro, bueno, yo creo que ahora, un poco por imposibilidad de reproducción, probablemente este escudo yo creo que sería también en el vitrado ese metálico que hemos visto en los otros escudos que hay en Gran Vía y Antón Martín. Esto pues no se movía, yo creo que sería más azulejería también probablemente con algún tipo de color y tal. Entonces es muy curioso porque no hay ese salto entre lo que va a estar fuera como más expuesto y lo que tiene que ser dentro preciosista. Básicamente, él intenta que la experiencia sea, pues eso, lo más agradable posible. No me quiero reiterar tampoco mucho. Bueno, justo acabo de preguntar también, por cierto, esto me van a odiar un poco en metro, pero yo no sé por qué este logo es en blanco y negro. Porque, por supuesto, sabéis que él también diseñó el logotipo. O sea, la experiencia entera de metro formaba parte de eso. Entonces, claro, a la hora de diseñar el metro, él tuvo la ventaja de que ya había visitado otros metros, entonces pues pudo ver otros logotipos, otros metros, otras ornamentaciones, supo con qué quedarse y qué mejorar y tal. Entonces yo creo que el logotipo era parte de eso. El logotipo fue un poco de, bueno, pues me veo el logo del Metro de Londres, esto está muy guay, vamos a hacer una versión española. Algunas explicaciones que yo he oído de por qué sería un rombo, que es como por transmitir como más optimismo o tal, no sé si estará basado en él y tal. Yo aquí un poco ya, esto es teoría pedrada mía, yo es que aquí veo azulejos, o sea, yo le veo ya haciendo azulejos por todos lados. O sea, esta azulejería que encuentras a veces en cenefas y que de repente te encuentras un rombo de lado como para romper, que él usaba mucho. Claro, tú, si os fijáis aquí, son todo también azulejos puestos de lado. Él no, o sea, tú podías coger y con la azulejería típica de metro recta, cascarte todo el edificio, pero él lo usaba mucho para abrir y cerrar espacios, construyo aquí una vertical, aquí lo rompo y toda esa construcción. Yo creo que mi teoría es un poco eso, que yo creo que para el metro sobre todo el hombre estaba ahí a tope con los azulejos y para adentro, pero bueno, esto ya es teoría mía. El logo, bueno, como veréis, tampoco ha cambiado mucho en realidad, prácticamente desde el diseño original con las torres al lado de las bocas de metro y tal a hoy en día, pues prácticamente está un poco sin tocar. Bueno, cambias las mayúsculas por minúsculas y tal, pero vamos, yo creo que tiene ese punto de diseño prácticamente perfecto, que es que no hace falta tocarlo. Y bueno, entonces eso nos lleva un poco a pues lo que quería reiterar desde el principio. Esto es una acuarela suya, porque él, aparte de, pues claro, sobre todo más que arquitecto, tú ves un poco en esta intención de todo lo que hace. Esto es una acuarela bastante famosa que tiene el del metro. Entonces, esto te da una idea de cuál era su visión de lo que él quería conseguir, que es un espacio muy limpio, muy brillante, que sea agradable, futurista incluso para ese momento. Y parte de esa experiencia, si os fijáis, es la propia señalética, los carteles. O sea, no, tú podías haber elegido dejar fuera eso, pero para él toda esa gráfica y cómo está señalado, cómo es el logotipo, todo eso es parte de la propia experiencia. Entonces, bueno, un poco por ir acabando, me pareció como muy poético, en cierto modo, que recientemente se haya hecho una propia exposición de rótulos en la propia casa del Palacio de Correos, que es, pues, quizá yo creo que el edificio más famoso que tiene ahora mismo Antonio Palacio, junto con el metro. Y hay una cierta magia en eso, el hecho de que a la gente le haya motivado tanto y emocionado tanto ver restos de rótulos, que son cosas que en su momento no pensabas que iban a tener una carga emocional para ti, pero cuando ves que se están yendo y que pertenecen a un mundo que está desapareciendo, verlo a su vez dentro de un edificio de palacios, que es en cierto modo parte de esa visión que tenemos muchas veces del mundo antiguo, pero que yo creo que comparten, esa manera que digo que a mí me gusta más de esta época de hacer las cosas, que es irte incluso hasta el absurdo, algo que ahora mucha gente considera historicista y tal, pero yo creo que a veces ese extra, ese poner un azulejito de más, ese pues me voy a poner unas cariátides en esta fachada, voy a intentar resucitar los azulejos, ese ir un poquito más allá de lo funcional, yo creo que es lo que hace que Madrid haya acabado siendo lo que es Madrid. O sea, tú no, cuando hablas de qué es Madrid o de qué es tu vida, vas precisamente a esos detalles. O sea, lo utilitario al final acaba siendo una especie de masa plana gris. Son esos pequeños detalles que pones a veces de extra lo que hacen que, pues, que la vida merezca la pena ser vivida. Y estamos.
Bueno, gracias, Diego, por supuesto. Nos ha encantado.
¿Cómo
ves? Y bueno, ahora abrimos un turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o algo que quiera compartir con los presentes, paso micro.
Preguntar, hombre, no os cortéis. Si a mí, Sí, yo sobre todo eso. A mí siempre me gusta mucho el por qué. Entonces, si tenéis a lo mejor alguna duda o pregunta o algo así de por qué se hacía esto, por qué tal, o de mi trabajo, sí, sin problemas lo contesto.
Bueno, para romper el hielo. A mí lo que me parece maravilloso es que os hayáis arrancado, ¿no?, por esta iniciativa de recuperar de alguna manera toda esta cartelería antigua. Entiendo que dentro de unas bases, que esto lleva además de fondo una cantidad de trabajo de investigación brutal.
Sí, claro, es muy curioso porque al principio, o sea, yo he ido redescubriendo un poco lo que es el, pues eso, todo esto que decimos del rótulo español, un poco a base de trabajar precisamente con estas piezas un poco más antiguas. O sea, hace como 10, 15 años, un poco cuando arranqué, pues claro, yo para mí entraba todo en el mismo saco y entonces veías técnicas inglesas de cómo los ingleses rotulan los pubs y tal, y un tipo de tal, cómo los americanos hacen un tipo de letra, cómo el rótulo español tal. Entonces hay muchas veces que sí que es cierto que el típico rótulo español plata, de palos así como más sencillos y tal, y sin mucho ornamento, parecía como un poco más pocho en comparación con el típico, pues a lo mejor un rótulo francés mucho más ornamentado y mucho oro y tal. Pero yo creo que es un poco a base de esta práctica y de conocer un poco la historia y ver de dónde viene y ver las condiciones en las que eso estaba hecho, que le coges un poco más de cariño a la estética también clásica esta del rótulo madrileño de los años 50. Toda esta parte un poco como más industrial, que parece un poco como más dura, pero no sé, es interesante. Entonces, yo creo que eso es algo que sigo, o sea, en realidad, claro, como yo, mi plan nunca era, me voy a convertir en un experto de esto, tal, es una cosa que he ido descubriendo mucho con el tiempo a base de trabajar y trabajar con piezas que ya existían y tal. Y bueno, luego también de luchar mucho con clientes, porque claro, sí que es cierto que lo nuestro no deja de ser un trabajo comercial. Entonces tú haces un rótulo para un negocio, entonces la gente te pide lo que te pide. El estándar normalmente suele ser rótulo negro, letras doradas, que yo sé lo que esto es lo más. Entonces ahí siempre tienes una pequeña lucha, que es la que tienen un poco, yo creo, que todos los diseñadores y arquitectos y estas cosas, que claro, estás trabajando para alguien para intentar llevarle un poquito, vamos a meter un poco de color, vamos a meter tal, y referencias históricas y argumentar. Entonces yo creo que ese proceso, yo creo que para mí ha sido quizá lo más educativo en ese sentido. O sea, no ha sido nunca como premeditado. O sea, no hay. Porque claro, yo esto no estudié una carrera específica de rotulación y tal. O sea, acabas llegando a esto pues un poco de Bellas Artes, un poco de pintura mural, un poco de conocer de historia. Ganas, claro, sí, tienes que. Sí, sí, sí. Claro, al final hay un punto ahí de puntillo, yo creo que medio suicida, que tienen ahí en plan los autónomos artesanos o como lo quieras llamar, de coger y decir, bueno, pues a lo mejor esto me estoy complicando un poco la vida, pero va a ser más interesante. En plan, yo siempre digo, claro, yo trabajaba en publicidad, en oficina y en banca y tal, y una de las cosas, o sea, yo cuando estoy teniendo un día como muy malo trabajando en esto, a mí me gusta recordar también la época de oficina, y es como, bueno, es que, o sea, por muy jodido que esté aquí ahora de repente montando un andamio con lluvia, no sé qué tal, desmontando un rótulo de me cago en mi vida, tal. Te acuerdas un poco de la vida oficina y dices, bueno, esto me gusta más. Y siento, claro, siento también que tiene un poco más de trascendencia casi histórica. Sí.
Tenemos.
Bueno, sí, más que una pregunta, yo lo que les quiero hacer es una invitación a que levanten la mirada, porque tienen un rombo de metro maravilloso que preside esta sala. Nada más.
Sí, además, claro, si tenéis buena vista podéis alcanzar a ver que está hecho con teselas, que es muy de esta época, y no quedan muchos rótulos así. Y ese, claro, ese es de original.
Ahora, bueno, como está la obra del acceso, ahora mismo no se puede ver, pero de aquí a un mes sí estará ya accesible, valga la redundancia, todo este frontal. Y justo en la puerta de la nave de motores existe un rombo muy parecido a este que pertenecía a la nave de baterías que estaba adjunta a esta otra nave que ya desapareció. Y vale la pena verlo porque se ve muy en detalle, muy de cerca y es una auténtica preciosidad. Yo quiero añadir una cosa. Cuando se visita Chamberí, una de las partes de las que se habla es de que poquito antes del inicio del metro, de 1919, ocurrió una catástrofe horrorosa que fue el hundimiento del Titanic. Entonces, Antonio Palacios, que debía de ser un tío muy inteligente junto con los tres ingenieros de metro, se dieron cuenta de que tenían que solucionar un poco ese impedimento que tenía la población mundial al progreso, ¿no? Tenían un auténtico pavor. Entonces Antonio Palacios dijo, pues ya está, vamos a poner materiales caseros, azulejo además biselado, blanco, que reflecta la luz, nada más que entres en las estaciones, todas las estaciones tenían un lucernario maravilloso con el que entraba luz natural, y gracias a eso Metro fue teniendo la aceptación popular que después se mereció. Y por mi parte, nada más.
Voy a meter una anécdota, no lo he traído porque, claro, al final son rótulos muy nuevos. Yo tengo que decir uno de los proyectos más locos, pero a su vez como más interesantes que he hecho en los últimos años, creo que fue hace, pues justo al salir del COVID. En Valencia hay una empresa tecnológica, Edicom, que es, pues eso, pues compite a nivel de desarrollo tecnológico y todo esto con Google y demás. Entonces, tienen una sede. Y el dueño estaba haciendo en la parte, en el subterráneo, una parte para trabajadores, todo, o sea, a todo trapo. No tenían problemas de presupuesto ni nada. Entonces, bueno, hicieron unas boleras y luego un pub. Y la inspiración de ese hombre, os mandaré las fotos si queréis, bueno, las tengo en el Instagram si las veis. Se hizo literalmente se construyó una especie de réplica de la estación de Chamberí, con sus murales publicitarios y todo, claro, adaptados a Edicom, los hicieron con un artesano de los pocos que queda por ahí ahora en Manises, que trabaja cuerda seca y todo, y es muy loco, o sea, yo en plan que hubiera alguien en España todavía, y todas las referencias que me pasaba era eso, en plan, mira, me quiero hacer una bolera, pero como si la hubiera hecho Palacios, y vamos a hacer unos murales estilo como los de Chamberí. Entonces, claro, son esas cosas que tú ves y dices, la gente se ha vuelto loco, ¿sabes? Este hombre tiene dinero a las puertas ya y ya no sabe. Pero la verdad es que lo ves. Y los murales que hicieron los ceramistas de Manises y todo son un pasote. Entonces, es muy curioso que todavía sigue habiendo ecos de lo que es la estación. O sea, yo creo que muchas veces no somos conscientes del peso que puede haber tenido eso, que en algún momento se quedara esa estación cerrada y esos murales ahí conservados. Muy loco. Yo creo que tiene que haber chavales todavía, por ejemplo, queriendo aprender cuerda seca y cosas así, por ver ese tipo de murales.
¿Cuántos ceramistas artesanos pueden quedar hoy en día en España? ¿Hay alguna
asociación? Creo que no. O sea, sobre todo, o sea, lo bueno que tiene es que sí que hay como tres enclaves muy importantes, que son Talavera, Sevilla y Manises. Entonces yo creo que en esos tres sitios sigue habiendo escuela. Talavera, que es lo que más conozco personalmente, claro, al final es que todas las industrias necesitas de una demanda constante muy grande. Entonces, no está pasando por su mejor momento. Sevilla, pues un poco igual. Sí que hay una escuela súper potente, un montón de chavales queriendo aprender y tal, pero no hay tanto trabajo luego donde salir. Entonces, que estén trabajando activos y se ganen la vida bien y todas estas cosas, pues no sé. Me voy a inventar un poco el número, pero te puedo decir que puede rondar a lo mejor los 10, 5, algo así.
Thank you.
Sí, o sea, eso, ahí en Lisboa, por ejemplo, pasa parecido. O sea, en general, la demanda que existe real de la azulejería como para hacer espacios y tal, yo creo que no es tanta, pero sí que es cierto que hay toda una nueva generación. Claro, esto mismo que estoy haciendo yo aquí, en cierto modo, es una reivindicación de esto. Entonces sí que hay muchos artistas, pero yo lo que veo sí que es más como la parte sobre todo de pintar y la estética del azulete sobre la pintura y llevar esa estética un poco a azulejos y tal. Pero el punto de llegar a tener tu propio estudio con tu horno tal y estar trabajando de seguido y tal, claro, eso al final es que es complicado.
Yo conocía unos que trabajaban en este programa, de Marbella, que hacían lo del Puerto Banús. Hacía todo lo de Puerto Banús y el Club Marbella, y vinieron de Madrid y me decían que había poquísimos museos, o sea, porque con ellos ahí alucinando, y o sea, a mí me decían que era como, tenían su propio horno y hacían. Pero no sabían si había.
Sí, al final, claro, ahí es un poco, pues como en casi todos los mercados. Normalmente la oferta va muy de la mano de la demanda, ¿sabes? Es de repente cuando va bajando, arrasan tres y de repente los tres que quedan se quedan con todo. Si de repente empieza a haber mogollón de demanda, pues a lo mejor esa gente coge más trabajo, tal. Entonces, bueno, ahí suele ir un poco.
Pues estaría bonito que gente de las artes, artistas, ¿no? Que le diera potencia a edificios con obras así.
Sí, hombre, yo creo, es un poco lo que decía Rocío, eso sí que hay ahora. O sea, hace poco, por ejemplo, en Gran Vía se hicieron una pared entera de azulejos pintados y tal, y que es un poco ese mix de arte público moderno con azulejería y tal, que a mí me parece súper interesante. Sí, sí. Pero yo creo que todavía está un poco lejos de eso, de que coja un arquitecto y diga, pues eso, me hago la sede. Sí, yo ahí yo al final la relación que tengo un poco con la arquitectura en ese sentido, muchas veces eso, porque ellos es muy difícil y yo sé que incluso a nivel gremial, como está súper instaurado el huir de los historicismos y que tienes que estar buscando siempre la modernidad y tal, y a veces, claro, yo choco, porque sobre todo, claro, en esa modernidad muchas veces yo creo que es, pues bueno, críticas de arquitectura. En plan, te vas a por el premio, te vas no sé qué y tal, y te alejas mucho de lo que viene a ser el uso real y el mundo real, o dónde vas a meter el propio edificio. O sea, yo creo que Antonio Palacios, por ejemplo, obviamente pues él vivía en un mundo que era distinto al de ahora, pero una de las cosas buenas que tenía es que él cuando construía algo, lo construía para un sitio específico. A mí de repente coger y construirte un cubo de acero blanco, no sé qué, y meterlo en el centro de Madrid, pum, pues para la foto a lo mejor te puede quedar muy bien. A mí en términos de vivencia del edificio y de la gente que está alrededor y todo esto me parece un poco aberración, o sea, de atentado histórico y atentado a la vida. Pero bueno, ahí pues eso es la arquitectura hoy en día, y entonces ahí claro, muchas veces luchamos, claro.
Bueno, pues... Uy, una más.
Tenemos debate.
Nada, muchas gracias. Y la pregunta era un poco de... Imagino que todos estos rótulos también conviven en el exterior con el graffiti. Uh-huh. Entonces era un poco para también saber si a principios de los años, del siglo XX, cómo había este ejercicio de graffiti, ¿no? O de intervenir estos carteles o estas gráficas en la calle y, bueno, un poco en general, ¿cómo es esa convivencia, no?
Pues la convivencia es destrucción total, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, yo viví mucho tiempo enfrente de este de Laboratorio Juanse en Malasaña y ahí me llevaban los demonios. O sea, yo he hecho graffiti de niño mucho tiempo y todas estas cosas, pero claro, tengo un poco de respeto por algunas cosas y tal, y entonces a mí me llevaba a los demonios ver el mural este de azulejos cada lunes por la mañana después del fin de semana pintado entero. Joder, porque claro, realmente muchas de estas cosas que están en el espacio público, si lo piensas bien, es como, joder, han resistido prácticamente una guerra, nieve, truenos, rayos, tal, y de repente lo que no va a acabar resistiendo es la propia población que lo vive y lo destruye. Es bastante lamentable. Curiosamente, Una ventaja que tienen estos paneles cerámicos publicitarios es que durante mucho tiempo, prácticamente desde la guerra hasta los 80-90, la normativa en el ayuntamiento es que tenías que pagar dinero por la publicidad. Entonces muchos de estos de Malasaña estaban tapados, estaban totalmente pintados de arriba abajo. Entonces paradójicamente eso los protegía un poco también a su vez de las pintadas y de los carteles y tal. Y fueron en los 90 ya los propios vecinos, directamente, pues eso, asociación vecinal, los que empezaron a descubrirlos y tal, en plan, mira, esto no va a pagar impuestos nadie porque está el sitio abandonado. Entonces, muchas veces, es curioso porque, claro, en cierto modo con estos murales de la calle pasó como con Chamberí. El hecho en sí de que estén tapados y que no tengan acceso es lo que los ha protegido precisamente de la destrucción o de que alguien cogiera el local. O sea, hay muchos, de hecho, por Alonso Martínez y muchos sitios de estos, ves todavía rótulos enteros cerámicos que están todos pintados. Entonces eso lo ves y te da pena, pero a su vez sabes que lo está conservando. Porque a mí, si me das a elegir, prefiero que el dueño de este restaurante actual lo tenga pintado de blanco y que en el futuro lo podamos recuperar, que a lo mejor eso, que directamente se pongan el direte de decir, mira, ¿qué hago? ¿Me lo cargo? Fuera, pum. Pero vamos, sí, y concretamente el graffiti, pues... Claro, obviamente mal.
Hola. La pregunta que yo voy a hacer es sobre cuánto se tarda en hacer un cartel para una huevería, me refiero. El típico de vidrio con oro, no sé qué. ¿Cuánto se tarda en realizar ahora y si se tarda lo mismo que se tardaba hace 70 años?
Yo ahora más o menos... El plazo literalmente que le doy a los clientes es como de un mes. De ese mes suele ser algo así como los primeros 10 días es cerrar un poco diseño y los otros 20 la ejecución. Yo creo que en su día debían andar más o menos por ahí. O sea, sobre todo viendo la producción, porque claro, lo de las firmas, por ejemplo, te permite muchas veces seguir qué rotulista trabajaba por cada barrio y tal. Entonces, sobre todo en los años 50, 60 y tal, que en España ya se había resucitado, todos los mercados, por ejemplo, todos los puestos, los rótulos que tenían hechos eran así, pintados en reversa o con vidrio. No existía prácticamente el metacrilato todavía, las corpóreas pues se hacían un poco así de madera o metal, pero bueno, básicamente era todo rótulo pintado. Entonces, pues tenías los rótulos de Garri por la zona de tenía el taller en Alaya y él pues prácticamente se comía todo el negocio que había por ahí por Goya, Retiro, tal. Luego había otro por Lavapiés, tal. Entonces muy curioso porque cuando ves las firmas ves como que cada uno tenía un poquito el monopolio por barrios y eran muy muy activos. O sea, de repente el mercado de Goya, por ejemplo, cuando lo cerraron, muchos de los rótulos restaurados ves que eran todos de Garri, 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 y eran todos de la misma época. Entonces, claro, esto debió de ser en plan, abrió el mercado, el tío llegó ahí y se puso a hacer rótulos como un animal, ahí pum, 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 pum. Y eso era una locura porque todos eran distintos, cada uno tenía su letra guapísima, tal. Y en ese proceso, pues sí, probablemente los pasos es conseguir el vidrio plano, diseño, plateado y pintado. Y luego, en realidad, ya te digo, tampoco hay una parte... que en realidad la ejecución sí no es muy compleja y se parece mucho a la pintura también al óleo, que es que si estás haciendo varias piezas a la vez puedes meter una especie de economía de escala, en plan, un día haces la plata a 5 rótulos a la vez, otro día te pintas el fondo a 5 rótulos a la vez y entonces conseguís pum, 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 pum.
Muy bien, pues un millón de gracias. Gracias, Diego, por todo. Y ahora, si los que se quieran quedar, existe ahora la posibilidad de hacer una visita guiada al museo. Nuestro guía especial va a hacer el recorrido por nuestra nave de motores y les invitamos a todos a que terminen esta velada con un broche increíble. Muchas gracias por venir. Gracias.